Bien, llevamos con los mensajes, también de audio, ¿eh?, que nos han dejado el 444-9999. Sí.
Sí, algunas cuestiones del deporte. Ayer Bartolomé Mitre ganando su partido en la Liga Posadeña. Bueno, se quedó con el título del Apertura de la Liga Posadeña de Fútbol. Brown, Rosamonte se bajaron del Argentino B. Ex alumno 185 de Oberá es el nuevo invitado para esta región. Va un poco sí. a reemplazar
el otro,
a Brown.
El otro invitado es River, ¿no? Para el Argentino
bueno,
A.
Bueno, lo de River, sí. realmente lamentable. Perdió contra Central Norte, rival de Guaraní, Antonio Franco, en el Argentino B.
Es la estrategia.
Si trazamos un paralelo, Guaraní sí. le ganó a River.
Es la estrategia, es la estrategia ¿no? nada más. Bueno, para que piensen que estamos mal.
La buena noticia, esta aparición de Del Bonis, el nuevo tenista de este argentino, no es nuevo. Tenista argentino.
Es de Azul, provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Le ganó a Roger Federer, que no está pasando por un buen momento tras su eliminación de Wimbledon también, ¿no? En el plano local, bueno, Crucero que presentó a todos sus nuevos refuerzos para el Nacional B que comienza en agosto próximo. Guaraní que ya empezó a moverse futbolísticamente con amistosos en Corrientes. Y una última, un saludito para Ignacio y Manolito, que andan caminando por el interior de la provincia y están escuchando La Mesa Grande.
Escuchame, hoy, otros miles. Hoy juegan Boca y
San Lorenzo.
Y el Papa juega
¿alguna novedad?
El Papa juega de nueve, hermano. Vamos a ver lo que va a pasar.
El Papa delantero.
Quiero que Gabriel hable.
Por lo menos entra con una sotana.
Me gustaría que Tiki haga algún comentario. Hace dos horas que lo veo escribiendo en una
hojita. No, pero él está escribiendo.
Está festejando el día del amigo todavía. Sí.
Está haciendo la lista de a quién le va a pegar porque no le hicieron ningún regalo ayer.
¿Se despertó ya?
No, está en eso, está en eso.
Pero estoy medio complicado el...
Para los que no vieron la
hace
tele...
Hace rato que viene complicado usted.
Compró casa nueva, pero no le quedó para la máquina de afeitar, amigo.
Sí, para tantas cosas.
A ver, responde a lo que muchos se interpretan como la nueva generación o nuevo formato de ser juez. Sin ir en detrimento de otro formato de ser juez, que también es parte. César Yaya está en la justicia desde hace 2 años, 3.
Desde el 2010.
Apenas 3 años. Y él en realidad también ingresa a la justicia notoriamente con una causa que lo obligó a hacer audiencia, aunque en el ámbito penal no está previsto, que fue el tema de las motos.
Sí.
Recordará eso. Gracias por venir, doctor. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
En este otro formato, los temas que llegan a la justicia se tratan de resolver más allá de lo que dice el código de aplicación, lo que sería... un código de procedimiento o la ley del Poder Judicial, que es tratar de resolverlo desde los jueces con criterio y con sentido común y de la mejor forma. ¿Así se encara el tema de la intrusión, doctor? Y abrimos con esto, que usted tiene al menos un planteo.
Bueno, a ver, en primer lugar nosotros tenemos como marco jurídico la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Y eso significa una normativa que está por debajo y que debe estar en concordancia con esta Constitución y sobre todo principios generales. El tema de la intrusión es un tema muy complejo donde intervienen no solamente el Poder Judicial sino otros poderes del Estado y obviamente la gente. Entonces creo que en esto nosotros no podemos salirnos de lo que es la competencia exclusiva del Poder Judicial. Pero la competencia del Poder Judicial es la resolución de conflictos en un marco y dentro de lo que es la legislación y los principios. Uh-huh. No podemos nosotros en ese punto sustituir lo que es la competencia del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo. Y con esto quiere decir, nosotros no podemos otorgar o viviendas o inmuebles. ¿Sí? Esas son facultades propias del Ejecutivo. Ahora, sí tenemos que, al resolver, tener en cuenta no solamente los derechos de quienes son propietarios, sino los derechos de aquellas personas que se podrían ver afectadas, ya sea por un desalojo o situaciones que están en condiciones de extrema vulnerabilidad, como pueden ser los casos de familias con menores que no tienen a dónde ir.
¿Y ahí qué hace? ¿Qué hace un juez? Le dice a la policía, porque lo que pedimos la mayoría es, no sé si la mayoría, pero lo que pedimos muchos es el derecho del propietario y el desalojo. ¿Se actúa así? ¿Se manda la orden o se busca?
Mire, en primer lugar nosotros debemos respetar principios que son básicos. Y respetar principios básicos significa manejarnos con criterios y con urgencias. Una persona que tiene su inmueble y el cual el inmueble no se va a destruir, salvo que sea una casa y que lo estén destruyendo, uh-huh. Si no hablamos, por ejemplo, de tierra.
Tierra, digamos, lo que pasa, ¿sí?, hoy.
Esa tierra no se va a ir a ningún lado. Ese inmueble va a estar dentro de 2 o 3 años o dentro del año, va a estar en el mismo lugar. Uh-huh. Eventualmente, esa persona que está ocupando, que puede ser temporalmente, tal vez no tenga otro lugar donde ir y eso sea una cuestión urgente en ese momento. Pero eso son cuestiones de criterio y cuestiones que se deben resolver caso por caso. Por eso le digo, ahí primaría tal vez una cuestión de tipo social, porque puede ser que esa familia tenga menores, donde nosotros debemos también, en virtud del principio y de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ver cómo nosotros podemos adecuar los derechos de esos menores y pedirle, en este caso al Ejecutivo, para que los auxilie o que los saque de esa situación de vulnerabilidad.
Ahora, juez, la cuestión es lo que la justicia puede y hace en este sentido, pero ¿qué pasa cuando el propietario dice, bueno, no me dan una solución rápida desde la justicia, voy a actuar yo mismo, total es mi terreno, total yo soy el dueño, tengo los papeles, voy y los saco con los medios que yo tenga, que generalmente sería la fuerza, porque de otra manera la gente no se va a ir por su cuenta? ¿Qué pasa ahí? ¿Es un delito para el propietario del terreno hacer eso dentro de su predio, digamos?
Mire, de acuerdo a la legislación vigente de hace muchos años, que es el Código Civil, ese propietario tenía ya la facultad de repeler esa intrusión desde el primer momento. Uh-huh. Y repeler esa intrusión desde el primer momento lo podía hacer incluso con la fuerza. Así que, y la legislación es de 1800. No estamos inventando nada ni estoy aplicando nada nuevo.
Pero perdón, no estamos hablando de justicia por mano propia.
No, pero repeler la intrusión, por ejemplo.
Ajá. ¿Repeler a través de la policía?
A través de lo propio.
De sus medios.
A través de sus medios.
Ajá. ¿No estaría él cometiendo un delito si
no lo hace? No estaría cometiendo un delito. Pero eso es Código Civil, eso es un se sancionó en 1880.
Ahora, sí, discúlpame, el planteo del doctor, hablando de la intrusión, cuando hay una necesidad, cuando hay chicos, usted habló de la Convención del Niño y demás. Ahora, hay evidentemente ocupaciones de buena fe, ¿sí?, de necesidad, pero existen las otras, las que especulan con el valor de las propiedades, con... Bueno, vemos en el interior la ocupación también de algunas chacras, por ahí las mejores parcelas.
No, bueno, acá en el acceso sur, dice, por tomo eso, este terreno y lo vendo por 5.000 pesos.
Son bien diferentes, ¿no?
Sí, son bien diferentes y nosotros deberíamos en ese caso procurar la actuación rápida de la justicia para que en esos casos aquellos que estén aprovechándose del sistema y de la aplicación de los principios no lo pueden hacer.
Ajá, pero a veces es muy delgada la línea, ¿no?
Y es difícil, pero tenemos que nosotros buscar esa, separar la paja del trigo y buscar quiénes son aquellos que estén en condiciones de vulnerabilidad y quiénes no, y se estén aprovechando.
Por ejemplo, aquellos que ya tienen una propiedad y sin embargo dicen, agarro aquel y lo vendo, y lo ocupa por un tiempo hasta que lo vende.
De eso hay muchos. De eso hay mucho, incluso con viviendas de tipo solidaria, caso de Proda o caso de Yacyretá.
La mayoría de las personas que usted tiene en expediente no tienen casa.
A veces todo lo contrario, Gabriela.
¿Tienen?
Sí, lo que pasa es que, a ver, el trámite que yo tengo que hacer para averiguar eso, y me lleva entre pedir informe y Proda, Yacyretá, cuándo vendió, cómo era el grupo familiar desde un inicio, cómo se completó el grupo familiar... Y nos lleva parte de un semestre. Y además tengo que tener informe de quiénes están viviendo en este momento en ese inmueble.
Claro, porque decís, bueno, vos tenés casa, pero en la práctica no la tiene la casa.
Así es.
Si vendió la que le dieron,
se vendió la que le dieron, estamos entonces en condiciones de una persona que tal vez se quiera aprovechar, pero hay que ver cómo la vendió, o tenemos que ver si es una familia que ha crecido y se está, digamos, son los hijos que están buscando un nuevo lugar. Claro. O sea, las situaciones son de las más variadas, generalmente con situaciones extremas, complejas, y con necesidades que en algunos casos no son satisfechas. El tema de la tierra es un problema en la provincia.
Pues, una preguntita que quería hacer, porque estuve recorriendo el acceso sur, hay terrenos privados, creo que también hay terrenos fiscales ahí ocupados, pero alguno le preguntaba a la gente y le decían la gente que está viviendo allí, que han hecho su casa precaria, pero que la han hecho, de aquí nadie nos va a sacar. Y la policía, que está, porque en el acceso sur hay una zona cerca de la toma de agua, hay a veces efectivos policiales cuidando, no sé si terrenos de la EBI o que están cuidando, pero te dicen, aquellos policías están para cuidarnos a nosotros, los mandó el juez para que nos cuide a nosotros. ¿Es así realmente o no?
No.
¿O es el argumento que utilizan?
Mire, en eso uno tiene que ser muy cauto, no solamente en tomar las declaraciones de las personas en el marco en el que se dan, e incluso las conductas en el marco que se dan. De la experiencia, por ejemplo, creo que el terrenos que estaban en el ex aeroclub, yo he dispuesto el desalojo. De todas las, nosotros hemos citado a las personas que estaban ahí, y las personas se presentaron, habían sido de alguna manera engañadas por otra que le vendieron las mejoras y el terreno, pero que ellos, al ver la documentación, lo único que pidieron es tiempo para buscarse otro lugar. Es decir, desde el momento que esas personas se dan cuenta de que se ha dispuesto el aparato del Estado y están formalmente intimados, obviamente que dejan de decir ese tipo de cosas y entran en la variante ya judicial.
¿Pagar no da derecho, no?
Por supuesto que no.
Bueno, ¿y qué rol tiene, no le voy a pedir que juzgue individualmente, porque hay varias organizaciones, yo las he escuchado y le hemos hecho nota, y una es, lo digo yo, MTV o algo así, Tierra y Vivienda, que efectivamente le dicen que sí, que pagar da derecho. O sea, ¿qué rol obtienen esas instituciones? ¿La gente les cree?
Mire, más allá de lo que pueda decir y, digamos, la argumentación que pueda hacer no solamente la organización, sino el abogado en defensa de los intereses de esa persona, uno sabe que el que paga mal paga dos veces. Entonces, y pasa no solamente con los inmuebles, sino a veces con los autos, con los automóviles. Van y personas sorprendidas en la buena fe o pretendiendo conseguir algo con mucho trabajo, y además entiendo que de buena fe, no hacen los papeles como corresponde, o no le compran a la gente que corresponde, o no averiguan.
Y pasa lo que pasa.
Y tenemos estos inconvenientes. El tema de los autos es un caso, hasta diría, paradigmático, ¿no es cierto? Que no averiguan, ni siquiera pasan por verificación para saber el número de chasis y motor, no pasan por el registro, o el auto está con el número de chasis y motor adulterado, o está embargado.
Y eso hay que hacerlo antes de la compra.
Y eso hay que hacerlo antes del pago, no de la compra. Antes del pago, porque van y le pagan y después tienen las consecuencias que tienen.
Por lo que usted dice, habló también usted de la buena fe. Aparecen aquí los instigadores, ¿sí? Y me parece que en la mayoría de los casos, ¿sí? ¿Hay alguna manera de castigar a quienes estén impulsando? Porque conocemos algunos casos de tierras fiscales en el interior, inclusive algunos políticos de la oposición que están tratando de, o estuvieron en esta historia. Y también acá los hay, con algunas organizaciones.
Sí, lo que tendríamos que determinar es, y eso ya es conducta dentro de lo que es el derecho penal, sí, es si ese señor es responsable, en este caso como instigador del delito de usurpación. Ajá. Lo que nos cuesta a nosotros a veces en esa maraña es poder identificarla a estas personas, porque se esconden o existe toda una red en la cual...
Ni le conocen.
Además,
si lo conocen, tampoco lo quieren deschavar, por así decirlo.
Pero lo metieron en un problema.
No solamente deschavarlo, pero imagínense, yo tengo el problema de, primero, identificar correctamente quiénes son las personas que eventualmente están usurpando. Después tengo que ver cómo identificar al propietario, si es que es propietario realmente o está en condiciones de asumir la titularidad de ese inmueble. Y después tengo que resolver la situación de si corresponde o no la devolución del inmueble y si existe o no delito. Todo eso en el marco de informes, pedidos de informe al registro de propiedad inmueble, municipalidad.
Bueno, preguntas.
Hace no mucho el intendente Garupá y también un legislador provincial hablaban de esto, de toda esta negociación, de este negocio como negocio inmobiliario. Y un legislador provincial hablaba del registro de tierras para que una persona que sea beneficiada con una vivienda del Estado, de hecho no vuelva a hacerlo, no la venda y vuelva a hacerlo buscando esta clase de modus operandi. ¿Hay alguna forma de que esa persona también está incurriendo en el delito o es simplemente, como usted dice, alguien que es parte nada más, que hay un investigador arriba que es difícil de probar?
Mire, tendríamos que analizarlo puntualmente, pero la persona que es beneficiaria de una vivienda social,
sí,
y después la vende, no incurre en ningún tipo de delito.
No incurre en ningún delito, pero y después si pide otra, usurpa, y se puede comprobar, o sea, usurpa un terreno fiscal, por ejemplo, en Acceso Sur, ahí cerca de la toma de agua.
Pero en ese caso va a ser eventualmente sujeto activo del delito de usurpación. Ajá. Lo que nosotros tenemos es que casos donde esta persona vende y van y ocupa su familia o ocupan con otro nombre. Acuérdense que estamos hablando de familias ampliadas, entonces va o el hermano o la concubina. Y ahí tenemos que entrar a diferenciar y la diferenciación suele ser, la individualización de las personas suele ser realmente difícil. No es sencilla.
Por eso digo, es complicado, digamos, comprobar todo este negocio.
Sí, y además incluso puede tener algún tipo de sanción administrativa el sujeto que compra y vende ese inmueble que es que tiene fin social, pero desde el punto de vista penal no.
Hacemos, si les parece, una brevísima pausa y aprovechamos los últimos minutos para charlar en general de cómo está el delito y la criminalidad en la ciudad de Posadas con el juez César Yaya.
Inicio espacio publicitario.
Aldo, ¿qué te quedó del aguinaldo? ¿Lo estiraste? En Grupo Doras Márquez, ahora te ofrecemos el mejor contado. Hasta en 24 cuotas con tu tarjeta Visa o Master de los bancos Río, Francés, HSBC, Galicia, Patagonia y Nación.